Muy buenas tardes. Estamos en Radio Crash, en el programa El Dique, un programa que va a estar embobinado tanto a la recuperación de la historia del movimiento obrero asturiano, así como de otras luchas populares de Asturias, como por otro lado a seguir la actualidad social, laboral, política y cultural de anguaño. Vamos a entamar dando lectura de un artículo que salió el otro día en el periódico La Nueva España. La Oficina Antifraude de la Unión Europea abre una investigación para la ampliación del Musel. El interlocutor europeo de las autoridades policiales y judiciales concluyó la evaluación preliminar de la denuncia por los sobrecostes. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha abierto una investigación por los sobrecostes de la obra de ampliación del Musel, al haber apreciado indicios de supuestas irregularidades en la evaluación preliminar de este asunto, que realizó a raíz de una denuncia presentada a finales del 2008 por Andecha Astur, a través del entonces eurodiputado Miquel Irujo. La OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, creada en el año 99, es la oficina de la Comisión Europea que se encarga de la investigación y lucha contra el fraude y la corrupción cuando están en juego fondos comunitarios, como ocurre con la obra del Musel, cofinanciada por la Unión Europea. La puesta en marcha de esta investigación, tras la conclusión de la evaluación preliminar, fue confirmada ayer por fuentes comunitarias, que añadieron que la oficina está trabajando en este asunto, declinando especificar de cuáles son las autoridades que están colaborando en la investigación, la cual posiblemente calculan que no concluirá hasta mediados de este año. La investigación de la Oficina Antifraude es paralela al expediente administrativo abierto por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, que rechazó conceder ayudas comunitarias para sufragar los costes del Musel y que está analizando si la contratación inicial de la obra se atuvo o no a la normativa comunitaria, de lo que depende que la Unión Europea retire o no parte de los 247 millones de euros con los que subvenciona la ampliación portuaria, parte de los cuales aún no los ha desembolsado. La denuncia por la vía administrativa ante la Dirección General de Política Regional la formularon los Verdes de Asturias cuando formaban parte del anterior gobierno autonómico, al formar coalición con Izquierda Unida. La denuncia del supuesto fraude la promovió Andecha Astur y la oficina inició un procedimiento preliminar en el 2009. Ayer no trascendió cuando decidió la oficina abrir la investigación. En octubre del 2009, el PP anunció que estaba a la espera de las conclusiones del informe de la oficina para decidir si llevaba al juzgado la gestión económica del Musel. Como podemos ver, no pasa una semana en sin que la maravillosa gestión que implicó el arecismo no vuelva a salir a la luz con algún escándalo o algún nuevo incidente o sanchullo que de contenido cuando más oscuro. Por otro lado, vamos a dar lectura a un comunicado de la Asociación Cultural NAS. NAS es una asociación que trabaja el ámbito de la cultura y de la lengua asturianas desde la perspectiva estratégica del nacionalismo asturiano. Dende NAS queremos manifestar la nuestra protesta ante la desaparición de la política de promoción editorial del Ayuntamiento. El sofitu económico del Gobierno Municipal a Edición Cultural pasó de implicar más de 2 millones de euros entre los años 2010 y 2011 a non acutar nin un euro nel presupuesto municipal de anguaño, precisamente nunos intres especialmente difíciles para o sector editorial asturiano. E se bien entendemos que as circunstancias non permiten caltener os anteriores niveles de inversión, la desaparición desta línea de acutación supón non solamente un daño al espaldimiento da cultura, sino tamén a la mesma economía asturiana, ya que non esquezamos que as industrias culturales son unha fonte de riqueza que ensamá se potenció correctamente. Como mínimo, NAS solicita que se caltenga el sofitu para a edición en lingua asturiana, dado que la conocida situación de amenorgamiento que carece la nuestra lingua nacional por mor de la falta de respeto a los derechos democráticos de los asturianos en materia lingüística. Bueno, vamos a dar paso ahora a una entrevista dentro de la nuestra línea de recuperar parte de la historia de la ciudad y de Asturias. Hoy tenemos el honor de contar con la colaboración de Morara, conocido por todos nosotros, militante de la corriente sindical de izquierda y dirigente de los yuches de Navarra-Gijón, conflicto que hay algo durante muchos años y que todavía y sobre el que todavía hay mucho que falar. Morara, para entamar, ¿qué te parece que nos expliques un poco qué es la CSI y cuáles son sus raigaños dentro del proceso de burocratización y de generación de comisiones obreras, especialmente a raíz de los pactos de la Moncloa?
Bueno, vamos muy atrás, los pactos de la Moncloa. Bueno, como le pusimos, me parece que fue a Carrillo, tanto en Navarra-Gijón como en el Molinón. Yo creo que en el Molinón fue a Camacho, cuando le pusimos una pancarta en un mitin en el Molinón, en aquellos tiempos de comisiones obreras, pues le pusimos tú firmaste, nosotros no. Bien, los pactos de la Moncloa yo creo que es un poco el inicio de la claudicación de la clase obrera y el desprestigio actual de los sindicatos. Quiero decir, se pactó una transición o una ruptura con todas las consecuencias, quiero decir, la hegemonía ideológica de los poderes de la dictadura, la judicatura, el ejército, la policía, por supuesto, soportados todos, aparte de eso, pues la banca, soportados con la ideología de la jerarquía eclesiástica, pues hoy pervive después de la llamada transición, que más que modélica podemos decir que es antimodélica, porque no fue una transición a la democracia ni nada por el estilo. Hoy, como dicen algunos movimientos, que ya lo decía otra gente antes, lo llaman democracia y no lo es, ¿no? Bueno, nosotros en el año 81, sobre todo al calor de las luchas del dique Duro Felguera, nos echaron de la corriente, o sea, de Comisiones Obreras, nos echaron a la sección sindical de que hoy era Naval Gijón, que antes era el dique Duro Felguera, nos echaron tres veces. Siempre una de las discrepancias, porque marcó un antes y un después, los pactos de la Moncloa fue la sumisión de la clase obrera a los intereses del capital y además del capital especulativo y de los poderes fácticos, que como algunos dicen, pues bueno, que siguieron intactos, ¿no? Entonces, de Comisiones Obreras, pues bueno, llegamos a incluso a esta huelga general, pues con un desprestigio sindical muy fuerte, con una desmovilización de la clase obrera muy fuerte, porque se sacrificó todo al pacto y al consenso, y no, yo cite, no basta hoy con tener ideas, hay que tener una fuerza en la calle que las haga imponer. Y entonces, el pacto de la Moncloa, pues yo creo que aquellos lodos nos ha traído lo que tenemos hoy. Los pactos de la Moncloa fue una experiencia nefasta para la clase obrera, y bueno, pues hoy la clase obrera, aunque el desprestigio es de los sindicatos, sobre todo de Comisiones UGT, no debemos olvidar de que nos alcanza a la a todos los sindicatos, a toda la izquierda, a todos los partidos y a todo el mundo, porque quien más sacó provecho de los pactos y del consenso y del acuerdo y de la imposición de los que mandan, de sus razones, que son, ellos no son ni izquierda ni derecha, eso es como un credo, lo suyo es la realidad, es el Dios que lo dice todo y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces los pactos de la Moncloa, digamos, nos marcaron el camino de lo que hoy tenemos aquí.
¿Y cómo fueron los entamos de la CSI allá por los años 80 dentro, bueno, por un lado un proceso de desmovilización y descomposición de toda la izquierda revolucionaria de los años 70, y por otro lado, pues, el inicio y desendolco de un proceso que todavía vivimos, que es el de desindustrialización de Asturias?
Bueno, yo creo que quiero decir, cuando hablamos de crisis, yo creo que Asturias lleva, yo desde el año 74, 75, yo creo que Asturias nunca dejó de estar en crisis. Quiero decir, ellos, como todo lo prostituyen, pues ahora Rajoy habla de reformas y lo que está haciendo son recortes, ¿eh? Pues hace, en el año 74 empezó la reconversión y lo que hicieron fue los cierres de empresa. Y es un poco lo que tenemos a escala mundial. Quiero decir, hoy el capital financiero especulativo es el que domina al capitalismo industrial. Quiero decir, hoy el capitalismo industrial incluso está en serio declive por el capitalismo financiero. Y entonces, bueno, pues Asturias, yo creo que ha vivido, igual con mayor medida, pero ha vivido lo que se ha visto a escala estatal y a escala industrial, pues el desmantelamiento de una industria con la excusa de reconvertirte, de ir hacia la modernidad, y no sé qué. Bueno, todo eso es, vamos, estamos hoy en Asturias apuntados al desempleo, o están apuntados unos 100.000. La realidad, los que habrá, pues habrá muchos más, y los chollos se acaban, y esto es un drama. Y ya hablamos de hace años de la generación Alsa, de la leyenda urbana de Areces, pero seguimos en lo mismo. Ahora, pues en vez de marchar para Madrid, pues ahora marchan para Alemania, o marchan para Canadá, o marchan para Brasil. Y no sé si el otro día publicaba un periódico que habían marchado 61.000 jóvenes preparados. Pero nos podemos hacer la siguiente pregunta, en Asturias y en el resto del Estado. Si marchan los jóvenes, los mejor preparados, si los hay 6 millones de parados y en Asturias hay 100.000 y no se cotiza, ¿alguien cree que van a mantener las pensiones? Quiero decirte, estamos en una crisis no solamente industrial y de desmantelamiento, sino estamos en una donde las corporaciones alemanas, por medio de Merkel, que son los que mandan en Europa, pues incluso van a hacer que nosotros desmantelemos la industria, incluso la rentable. Ellos tienen unas corporaciones, unas multinacionales, que nos van a suministrar todo lo que queramos. Nosotros vamos a ser, pues, un país tercermundista, y quieren que vivamos del turismo. Ya vemos que en el Estado español, las dos comunidades autónomas que más paro tienen son las de más turismo, Canarias y Andalucía, evidentemente. Quiero decir, eso es ir a la miseria, ya vemos lo que está pasando en el norte de África, etcétera, etcétera. Bien, yo no sé si con esto te contesto un poco lo que me planteaste.
Bueno, yo, a mí también lo que me interesaría es, yo, o me parece que puede ser de interés, y que también explicaras un poco cuáles son los pautes de estrategia y práctica sindical que cartuvo la CSI, especialmente en los años 90, gracias a los cuales, con mucho esfuerzo, fue construyendo un espacio sindical propio, con una independencia y con una referencialidad pública claramente extremada de lo que vienen siendo Comisiones y UGT.
Vamos a ver, esto, nosotros siempre desde la CSI queríamos combatir al sistema y a la ideología imperante. Quiero decir, esto lo aplicó un poco Felipe González con Carlos Olchaga, cuando por orden de la Unión Europea, que es la unión de las multinacionales y demás, pues determinaron que había que nosotros teníamos que desmantelar nuestra industria, el campo, la pesca, prácticamente lo desmantelamos todo. Y entonces se hicieron varias huelgas generales. Y entonces en esas huelgas generales Felipe González vino a decir, mováis lo que os mováis, hagáis las huelgas que hagáis, yo voy a seguir para adelante con mi política, ¿no? Es decir, como ahora Rajoy, va a haber una huelga general día 29, hagáis lo que hagáis, yo voy a seguir con la reforma laboral, y además esta reforma laboral soy consciente de que va a crear más empleo, más miseria, y el que no tenga un trabajo y acabe el paro, el subsidio, pues que mira, que se ponga en la calle a pedir, bueno, tampoco con las ordenanzas laborales va a poder pedir, digo, con la ordenanza municipal va a pedir en la calle, pues que vaya a Cáritas y que le den de comer, ¿no? Esto es un poco el plan. Entonces, la lucha, para nosotros, no es, esto lo explica muy bien el psiquiatra ese, que es Rendueles, cuando habla del síndrome de indefensión aprendida. Quiero decirte, nos han estado modulando a toda la clase obrera con los sindicatos a la cabeza de que la negociación, el consenso, eso es lo que resuelve los problemas, que no resuelve ninguno, y hasta aquí hemos llegado. Entonces nosotros siempre procuramos hacer ver que la lucha paga. Quiero decir que si tú te rebelas, resistes, no es hacer un día huelga general y se acabó. No, 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 esto es una pelea continua. Esta es una pelea, por ejemplo, cuando en el naval hacíamos durante años, no sé, 4 o 5 años, martes y jueves, es como, y la chinita. Y al final, pues la clase obrera tiene que ver que, claro, no todas las luchas las ganas, pero la mayoría sí. Bueno, esas frases que se dicen así, la única lucha que se pierde es la que se abandona o la que no se da y tal. Nosotros siempre procuramos en el sindicalismo de la CSI, no fue solo el naval, está la lucha de las trabajadoras de Ike, está la lucha de los trabajadores de Moreda, está la lucha de todos los astilleros, está la lucha de Duro Felguera, hay muchas luchas que yo a veces comento, para que vea la gente la importancia de la lucha. Y a veces la barricada es un símbolo, es una señal de protesta, tampoco es una señal de decir, oye, pues mira, pues no lo acepto. Y yo visualizo en la calle, pues con la barricada mi protesta, y yo hasta que no consiga no dejo de hacer barricadas, o no dejo de manifestarme, o no dejo de hacer lo que sea, ¿no? Y yo a veces explico, fíjate a qué límites llegamos la clase trabajadora, que unos 1.000 del naval, con estas reconversiones que es cerrar, dijeron, bueno, pues vosotros para Ensidesa, cuando era Ensidesa, que hoy se llama Arcelor. Y había 4.000 o 5.000 trabajadores eventuales en Arcelor. Y siguen eventuales. Y los del Laval, pumba, entraron fijos en Ensidesa, por la cara. De una empresa privada, como era el dique Duro Felguera, o de Astilleros del Cantábrico y Riera, o incluso de Juliana, Constructora Gijonesa, que eran de una empresa pública, y de Marítima del Musel. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la lucha de los trabajadores del naval en la calle, nadie te regala nada, les dijeron, vale, no vais a volver al naval, pero os metemos fijos en Ensidesa. Cuando los de las contratas de Ensidesa tenían que haber dicho, oye, estos del naval que son más guapos, no, yo soy, te llevo aquí no sé cuántos años en un trabajo eventual, yo voy a reivindicar como los del naval mi derecho a un trabajo fijo y estable. La lucha del naval paga. Es decir, la lucha sirvió para no dejar a nadie en la calle. Unos prejubilados, otros trabajando en Ensidesa, otros en Cristalera de Avilés, otros en Teneco, otros en Suzuki, otros en Monroe, y montones de parados en la calle.
Y en estos momentos, donde el mapa de la estructura productiva de Asturias camudó ya radicalmente y las grandes empresas ya cerraron, quedan muy pocas industrias y el trabajador medio no tiene nada que ver con el trabajador medio de ahí 30 años, y un trabajador que vive y trabaja en condiciones muy precarias, muchas veces forma parte de plantillas muy pequeñas y la mayor parte de las veces está con unos trabajos muy temporales. Es decir, unas condiciones que no faciliten precisamente la suorganización en proyectos de autodefensa colectiva. ¿Cuál consideres tú que tienen que ser un poco les pautes para intentar dar respuesta a esta nueva realidad y organizarla de una u otra manera para afrontar los nuevos retos?
Hay un libro, pasa que no me acuerdo yo ahora cómo se llama, de este francés, que es un sociólogo. Que escribió el libro este del ascenso de las incertidumbres. Quiero decir, ahora la gente, pues bueno, no sabe si va a tener un empleo, por cuánto va a ser, si va a tener un salario, no sabe, va a perder. En la medida que un ciudadano no tiene un empleo, trabajo puede tener, pero empleo no. Quiero decir, en la medida que no tiene un empleo, hay una serie de soportes alrededor del trabajo que te dan unos derechos. Una, poder estar de baja si estás enfermo. Si estás de baja, puedes comprarte unas medicinas si cobras. Pero si eres un parado, ya no cobras de baja. Si te pones enfermo, no vas a tener dinero para comprarles medicinas. Incluso no tendrás ni para la comida. Es decir, cuando pierdes la independencia económica, pues empiezas a ser un ciudadano excluido de derechos. Y estamos asistiendo, o vamos a asistir, en vez del asalariado, casi podríamos decir del precariado. Que, bueno, mientras tienes un empleo, puedes tener unos derechos asociados a él, pero nada más que lo pierdes, pierdes la condición como si fuera de ciudadano. Porque ya dejas de tener derechos. Derechos a la cultura, derechos pues a una pensión, a una prestación. Empiezas a perder todos los derechos. Antiguamente, antes que se destruyera por los sindicatos la lucha colectiva, antes de que se cambiara la movilización por la mesa de negociación, antes yo recuerdo cuando había una comisión que llamaban de pequeños talleres, de esos de dos o tres trabajadores, que eran miles de empresas, cada uno en su sitio, con su problema concreto, con su ajustados a los quehaceres de cualquier empresario, con su y entonces en aquella época pues funcionaban las asambleas por los polígonos. Cuando había un despido, había una coordinadora de todo el polígono y esa debilidad individual con ese agrupamiento colectivo daba más fuerza. Pero todo eso se acabó con ello. Yo recuerdo en las huelgas generales que se bajaba de los polígonos, en vez de hacer se hacían concentraciones a las puertas de las fábricas y de los talleres, y luego se iban haciendo culebras, íbamos bajando todos y se iba como una bola de nieve. Yo recuerdo bajar de la calzada 5.000 o 6.000 personas en piquete, de todos los talleres, comercios. Bueno, ahí no quedaba nada abierto. Entonces, la única salida con esa atomización hoy del empleo, pero es la organización de los sectores. Y la respuesta colectiva que en algunos sitios se está volviendo a dar, pues con las pizzerías, con los bares, pero yo creo que va un poco por ahí. Pero yo creo que el verdadero problema que hay hoy y al que todo el mundo tiene que tener miedo es ese trabajo precario que sin derechos, pero que te transforma toda, puedes ir a un escalón todavía inferior, que es el del desempleado. en del cual ya hay 100.000 y 6 millones en el Estado español. Y eso si multiplicas por 3 y no por 4, como multiplica Cáritas, pues llegaríamos al entorno a nivel del Estado pues de unos 18 millones afectados. Y cada vez hay menos chollos, ¿eh? Y cada vez la solidaridad de las familias se va, ese colchón cada vez se está agotando más. Y hoy ya 40.000 parados en Asturias que no cobran nada. Y el mayor miedo que tiene la gente, y por eso estamos en eso de libertad y no sé qué, que es todo mentira, pues cuando llegue la huelga, pues si ves que el poco empleo que tienes o el poco tiempo que tienes lo puedes perder por haber ido a la huelga, pues imagínate, ¿no? Bien, pero yendo a lo concreto de esa cantidad de pequeños, de ese ya no es la clase obrera de una empresa industrial con 500 obreros que tenían una fuerza y que tenían una sección sindical ahí organizada, pero hay experiencias de sectores como los pequeños talleres muy guapas que luego se abandonaron, como se machacó casi toda la lucha colectiva, se machacó, quiero decirte, las mesas de negociación eran sin movilización, sin asamblea, sin debate, se acabó con el debate, con las asambleas, porque vamos, aquí se ha demostrado a veces, por ejemplo, en el sector de la limpieza, que a veces hay empresas que tienen 3 o 4 de la limpieza o tal, y la armaban más gorda que los sitios de la limpieza de Cabueñes o del Hospital General o de tal. Es decir, se reunían en la sindical, eran mil de la limpieza, andaban por todo Gijón y armábeles muy gordes. Quiero decir, el problema es esa disposición a organizar colectivamente a la gente por que los problemas son comunes, ¿eh? Pero yo creo que esto que tenemos ahora es fruto de toda esa política de consenso, de desmovilización, de engañar a la gente creyendo que el sindicalismo es que unos sindicalistas se sientan con los patronos y le hablen también, que les convencen y los patronos ceden. Bueno, eso es una barbaridad. Quiero decirte, si no hay a la puerta de esa negociación 100.000 paisanos en la calle y que le tengan temor a eso, es como si tú pasas, perdón por el ejemplo, tú vas por la calle, te dice uno, oye, dame los 10 euros que tienes encima, por favor, y tal, y dices, joder, que la cosa está muy jodida, pero si te pone un cuchillo aquí en el cuello, le entrega los 10, los 20 y todo lo que tienes. Quiero decirte, es cuestión de fuerza, ¿eh? Es una correlación de fuerzas, y el capital está aprovechándolo, y el capital especulativo, ¿eh? Y la banca, que son unos asesinos.
¿Y la situación general de Asturias como país después de los, bueno, los 8 años de, bueno, de gobierno de Areces, bueno, los 12 años de gobierno de Areces y el último año de gobierno de Cascos, cómo va ahora a nivel global, cultural, social, ecológico, qué valoración faes?
Hombre, la fase anterior de Areces, que ya la llevó como alcaldón, cuando era el alcaldón de Gijón, el alcalde, yo creo que está marcada su etapa por la especulación urbanística, que luego continuó Maripaz Fernández Flegueroso en el ayuntamiento y él en el gobierno asturiano. Yo creo que la especulación urbanística ha marcado prácticamente todo. Y sobre todo, todo que es la corrupción que con ello venía. Es decir, la corrupción hoy es un tema tan fuerte como la burbuja inmobiliaria. Que eso explica un poco por qué en el Estado español la situación es mucho más grave. Esto ya quebró, ¿eh? Esto ya quebró. Las consecuencias vamos a verles enseguida. Esto no es Grecia, que Grecia es 3% del PIB, son 10 millones, eso no es nada. El problema gordo es en el Estado español, burbuja eléctrica, burbuja inmobiliaria, la burbuja de la corrupción. Bueno, pues digamos que estos últimos 8 años de Zapatero, o los 12 de Areces, o los de Maripaz Fernández Felguero son Gijón, pues bueno, ya vemos aquí los sobrecostes de Luca, vemos los sobrecostes del Musel, la operación Marea, o por ejemplo, el Niemeyer de Avilés, que ya está uno hasta las narices de lo del Niemeyer. Vamos a ver, pero si el Niemeyer es como el campo de gol, es lo que llaman la isla de la innovación, además le ponen nombres muy guapos, isla de la innovación, pero si es un pelotazo urbanístico de 40.000 viviendas, es que esto es la hostia, es la especulación pura y dura. Entonces, o por ejemplo, lo de ahora de Sogeza, cuando todo el mundo decía que el hospital nuevo Luca no debía de hacerse allí, sino debía hacerse, me parece que era la zona de Siero, pero claro, primó la especulación urbanística por los terrenos y los intereses que había allí, que ahora está reventando el tema de Sogesa. Pero no solamente es eso, no sé. Si miramos que se han hecho muchas cosas que han sido verdaderas barbaridades en esta época donde todo era burbuja, era todo ladrillo, pensábamos que Asturias iba todo bien, y en el Estado español, y es todo mentira, esto ha sido una burbuja como tal, ha explotado y las consecuencias vendrán ahora, las vamos a pagar todo, pero en esa burbuja participamos todos, ¿eh? El PSOE hizo viviendas en Gijón y Gabino en Oviedo. Comisiones hizo viviendas, UGT hizo viviendas. Aquí tu Dios hizo viviendas. Izquierda Unida con Progea también hizo viviendas. Aquí tu Dios hace viviendas.
Ahora que mencionas lo de Progea...
Bueno.
Yo creo que podría ser también interesante... Bueno, dedicar también un espacio a los intereses especulativos que hubo, especialmente al rodio de los terrenos de los astilleros, donde hay mucha tela que cortar.
Bueno, vamos a ver, es que del tema de la corrupción podía estar uno hablando todo el día, cualquier tema que destapes. Aquí cuando se hace una obra o se hace algo, no sé, vamos a mirar lo del siglo XXI en Oviedo, siempre que hay algo tienes que mirar, ¿por qué quieren hacer estos esto? ¿Por qué lo quieren hacer? Siempre tienes que mirar, ¿dónde está la pela? Detrás está la pela. Es decir, se ha montado un negocio que está todo en base a los pelotazos urbanísticos. Y bueno, pues yo, el gobierno de Areces y la gestión de Cascos ahora, estos 8 meses, ahora ya hablamos de la gestión de la miseria, de Cascos, de cualquier gobernante. ¿Por qué? Quiero decir, esto ya partió, esto ya se jodió y esto no tiene arreglo. Y como cada vez recortan más, pues los recortes hacen que se recaude menos dinero y esto no tiene arreglo. Quiero decir, esto es una cosa que todo el mundo está diciendo, que no invertir, que hacer recortes públicos en vez de inversión pública, lo que va a producirse es un paro descomunal, un empobrecimiento de la población como nunca conocido. Como la izquierda no tiene ninguna alternativa, el que tenga fame que vaya a Cáritas y pida por caridad que le den algo, pues bueno, pues así, este es el panorama que nos ha traído estos años de gobierno, pues hay que tener en cuenta que el pelotazo urbanístico, cuando dijo que aquí todo se podía construir, empezó con Aznar, pero que luego continuó Zapatero, pero Zapatero lo hizo a nivel del Estado, pero luego en las diversas comunidades autónomas ahí todo el mundo pegó. Según Greenpeace, en una comunidad autónoma gobernada siempre por el PSOE, como es Andalucía, no hay ya un metro cuadrado donde construir un piso. Es decir, esto ha sido una orgía que vamos a pagar todos muy caro, pero además lo corrompió todo. Si, no sé, podemos ver, no sé, aquí ya todo Dios veía normal recibir cestas y jamones. Trajes no, ¿eh? Si son trajes de Cannes, eso es un delito. Y allí se pide comisión de investigación y tal. Aquí nadie pide comisión de investigación. Las cestas llegaban a la Consejería de Bienestar Social, ¿eh? Y nosotros que estamos en la acusación popular como CSI y tenemos el procurador, pues lo sabemos, tenemos los papeles.
Yo creo que otra cuestión muy interesante, ahora que lo comentes, y todo el labor que está realizando la corriente acuya de la lucha específicamente sindical. Por ejemplo, esa acusación popular, en fin, lo que podríamos denominar como la acción social, porque bueno, una de las cuestiones que caracteriza especialmente a la corriente dentro de la historia del movimiento obrero asturiano y que rompe un poco con el modelo de sindicato laborista, intenta avanzar un poco en la línea que desendorcan otros sindicatos como LAF, lo que se llama, bien llamando, sindicato sociopolítico.
Esa era una reivindicación que defendíamos mucha gente en comisiones obreras, porque yo estuve en comisiones obreras hasta que nos echaron. Nosotros reivindicamos, hubo ya mucho debate cuando se transformó en sindicato, si tenía que ser un movimiento sociopolítico, pues claro, es que El sindicato no es una cosa aislada en la sociedad, eres ciudadano, tienes... Y tienes que participar en los problemas, no sé, si hay una regasificadora que construyen al lado de la ciudad, si quieren hacer, por ejemplo, pues la incineradora con todas las consecuencias que tiene, o por ejemplo, pues no sé, con el tema de las redes que va asociado a la regasificadora, lo de los tendidos eléctricos, redes de alta tensión, pues nosotros hemos tenido mucho con la asociación esta de Picos de la Liebre de ayer, incluso cuando tuvieron detenciones y demás, pues el abogado pues fue de la corriente, que muy poca gente lo sabe. Nosotros ahora estamos con el tema de todos los problemas que se están derivando de las minas que están cerrando, pues que reciben dineros de la Unión Europea para reparar y restaurar, y no se repara ni restaura nada, como es, por ejemplo, en Atracitas de Gijón, en Cangas del Narcea, que cuando leíste lo de Miquel Irujo, que estaba en esto del Musel, porque nosotros trajimos ahí a Cangas del Narcea a Miquel Irujo y a este de Esquerra Republicana de Cataluña. No, y al otro, otro. No me acuerdo yo ahora cómo se llama. Jan Tardà fue después, porque me parece que ellos constituyeron la candidatura a Europa de los Pueblos, y entonces estaban 2 años los de Esquerra. John Puig, era el otro eurodiputado que vino, y luego este que comentabas del País Vasco, pues estuvieron en Cangas del Narcea. Y se estuvo denunciando en la Unión Europea cómo estaban resquebrajando las... Y estamos apoyando a la Asociación de Vecinos de Rengos, y ya conoces tú cómo se les está ayudando, bueno, pues con el aparato de propaganda, a vender sus papeletas para poder costear los juicios de los abogados, y ya han ganado el primer juicio. O sea que ya han ganado de que el resquebrajamiento de las casas y todo esto fue porque por causa del cierre de la mina, y que no lo han hecho bien y que entonces está fundiendo, y eso es un problema que va a haber en toda Asturias. Entonces la corriente sindical de izquierda, bueno, estuvimos con las marchas verdes, hemos recurrido, por ejemplo, pues el Plan General de Ordenación Urbana, que hubo 30 sentencias que se echaron abajo, del PGU de Gijón, elaborado por el PSOE y por Izquierda Unida, lo mismo que se combatió por Izquierda Unida de Oviedo el PGU de Gabino. Pero yo creo que ahí tiene que haber un poco de coherencia. Quiero decir, el tema de la fiesta del ladrillo, incluso participaron los ciudadanos también, aquel que compraba un piso por 13 millones y lo vendía por 16, y todo esto fue el desastre de todos los gobiernos, de Areces y de los y del Gabino y de todo el mundo, porque estaba basado en sacrificar todo el tejido productivo, el abandonar las caserías, se cerró el campo, se cerró la pesca, se cerró todo, se sacrificó todo, la industria y todo, por ponernos la soga al cuello con el ladrillo. La corrupción sería un tema para hablar, porque es uno de... Yo creo que es... Quiero decir, aquí pones una baldosa y lleva impuesto. Vendes un paquete de folios y lleva impuesto. Aquí todo lleva su porcentaje en la corrupción.
Y bueno, finando ya con la entrevista, porque si bien ya muy interesante, por desgracia no tenemos todo el tiempo que quisiéramos... ¿Quieres comentar o añadir algún otro tema?
Bueno, nada, yo creo que ya para terminar, porque si estamos observando esta campaña electoral, casi nadie quiere hablar del problema de los parados, de los precarios, de los excluidos, porque un precario hoy es precario y mañana y parado. Hay 6 millones de parados, hay 18 millones de familias. ¿Y dónde estamos la izquierda? ¿Dónde está esa solidaridad de la izquierda? ¿Dónde está? El que tenga necesidades... Pues ya sabe, que vaya a Cáritas, y se puede obligar a un ciudadano a vivir de la caridad. Nada más.
Muchas gracias.
Oh!
Para final ya el programa, como vimos unos tiempos de en los cuales la izquierda, entre otros combates, perdimos también la batalla ideológica, la batalla de la teoría política, la batalla del discurso, y nos encontramos muchas veces indefensos y sin herramientas de ningún tipo. Bueno, una de las intenciones que tenemos en este programa, en el dique, y también recuperar textos de Alderique y reflexión política. Y concretamente, güey, vamos a dar lectura a un texto de Xavi Etxebarrieta, un texto de los años 60, escrito en Euskal Herria, y que, bueno, tiene su interés para todo aquel que quiera replantearse la viabilidad de la construcción nacional como estrategia revolucionaria. Titúlase Revolución y Reformismo. Los estados opresores, en especial los capitalistas, en su desarrollo, no tienen otra posibilidad que la de agudizar sus contradicciones internas. Es por esto, precisamente, que las contradicciones entre el proletariado y el capitalismo, las que existen entre el pueblo vasco avasallado y los estados imperialistas francés y español, tienden forzosamente a incrementarse. Los reformistas, sin embargo, contemplan las cosas de otra manera. Creen que en las estructuras capitalistas actuales existen posibilidades de hacer la revolución a través de ciertas reformas. De tal suerte que no rechazan de todo el actual sistema. En el fondo, los reformistas no creen que las fuerzas del pueblo y del trabajador sean suficientes para liquidar el Estado. Y por eso toman el camino reformista. Así, dejando de lado el objetivo o meta principal a alcanzar, intentan obtener pequeñas concesiones, parches, debilitando las contradicciones y dorando la píldora de la explotación. Los lemas de los reformistas son sindicalismo puro, alzas salariales, consecución de un estatuto, parlamentarismo. El revolucionario, por el contrario, tras ver la realidad y examinar las condiciones del país, utiliza el sindicalismo, el estatuto y las luchas salariales para mostrar al pueblo que el Estado opresor no puede realizar ningún cambio sin negar su propia razón de ser. Haciendo ver que los estrechos senderos permitidos por el Estado burgués no conducen a ningún lado. El revolucionario no pierde de vista la meta principal y se aprovecha de las contradicciones del capitalismo para hacer ver al pueblo su propia condición, darle conciencia de oprimido y mostrarle que negando la situación actual ha de construir una nueva sociedad. Únicamente los que ignoran la verdadera índole del Estado podrían creer que basta con formas para obtener un cambio de estructuras. Un Estado es siempre el resultante de una revolución. El Estado no es más que un instrumento que sirve para hacer perdurar la clase que se ha hecho con el poder. Y dado que la sociedad está dividida en clases, el Estado ha sido siempre el Estado de una clase social, el de los señores feudales, el de la burguesía. Está, pues, más que claro que para hacer saltar ese orden establecido, el Estado burgués, las reformas no son suficientes. El poder del Estado es enorme. Por eso, en la mayor parte de los casos, deja actuar libremente a los reformistas, ya que estos, a fin de cuentas, caen en el juego y en su estrategia. Por lo tanto, el reformista y el revolucionario no se distinguen porque adopten vías distintas en pos de un objetivo, sino porque los objetivos mismos son diferentes. Por eso, el reformista es uno de los peores enemigos del pueblo vasco y de la clase trabajadora. Como no niega completa y radicalmente el sistema explotador, al final acaba transformándose en el mejor colaborador de la burguesía, puesto que engaña, encandila y aliena a la clase trabajadora y al pueblo. Bueno, con esto damos ya por finalizado esta primera edición del programa El Dique. Esperamos que vos prestara y poder seguir contando con vosotros el lunes que viene. Un saludo.
In a small village, full of fields, full of lovely bodies. At the age of 17, five brothers and my man with me. We traveled far, we crossed the ocean. We didn't know what the hell we'd see. Astoria roots, keep on the saddle. Astoria roots, stop. Of those. The mess of things to get our bread. Instead of streets, the place to raise our kids. Here we are, in Pitney Hill. With no money, with no dreams. On your fights, family and friends, take the pain away. Astoria new age, we won't forget. This is our life, American regret. Astoria roots, keep on the struggle. Astoria roots, top of